Así que, bueno, vamos a continuar. Bueno, estamos ya para pasar al postre fuerte o a la comida sólida. Vamos a orar. Quiero invitar a nuestro hermano César que nos acompañe, que nos trae la palabra esta mañana. Quiero orar antes de irme por él. ¿Me acompañan? Gracias, Señor. Te damos bendito Dios esta mañana. Gracias porque eres un Dios fuerte. Sabemos, Dios, que tú hablas a tu pueblo cada día, pero háblanos, Señor, esta mañana a través de nuestro hermano César. Bendícelo, guárdalo, dale la palabra a mi Dios para que él a sí mismo nos la transmita, bendito Dios. Sabemos que tú eres el que habla a través de él, a través de tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy la honra y la gloria a mi Dios. Amén.
¿Aló? ¿Ahí se escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Muy bien, me escuchan bien, ¿cierto? Muy bien. Es un grato placer verles esta mañana. Parece que algunos se asustaron de la prédica la semana pasada, no llegaron esta semana. Pero bien, no se olviden que estamos en la ruta 2023, no hemos andado por este camino antes. Yo siempre hablo de las rutas porque yo digo, si existiera una caletera, ¿no saben el concepto caletera? Es un camino que va paralelo a una ruta. Si uno tuviera un camino paralelo a una ruta, podría pararse y arreglar la carga. Pero lamentablemente, cuando tú entras a la ruta 81, 64, todas las carreteras que cruzan este país, no hay un camino paralelo. Entonces, si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Hay que meditar, hay que. Mire, yo voy a hablar hoy día de un tema que tiene doble connotación. Y la semana pasada mi esposa habló sobre el peligro de cruzar la línea del tren sin mirar las señales de advertencia. Y los golpes son muy fuertes. Entonces, las heridas y los dolores que uno pasa por no saber muchas veces nos dejan en el camino. Entonces, hoy día yo les voy a. La semana pasada yo les había hablado del res área, ¿se acuerdan? De pasar a un lugar cuando uno está cansado. Ahora vamos a hablar del peligro del desvío, del detour, cuando dice dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Entonces vamos a hablar hoy día de ubicación y destino. Cuando uno piensa en el concepto de iglesia y en general, yo mire, con los años de misiones que hemos tenido junto a mi esposa y siendo pastores, hemos visto una cantidad de gente pasar. Yo creo que si sumamos cuántas personas habrán pasado por nuestra iglesia, son muchas. Y siempre pensamos, hay gente que pintaba para más, pero se quedó en el camino. Cada uno de ustedes está diseñado para dar un 100%, pero eso va a ser en el grado de dependencia que ustedes y yo tengamos del Señor. Entonces, cada domingo que nosotros venimos a la iglesia, tenemos que revisar cómo es nuestro caminar. Para eso uno viene a la iglesia, ¿cierto? Porque usted quiere tener una palabra de instrucción para enfrentar la semana. A veces las semanas no son muy buenas y uno tiene que aprender. Acuérdense que nuestra meta es conocer a Dios y hacerlo conocido. Acuérdense, repita, conocer a Dios y hacerlo conocido. Y para eso yo me voy a plantear en Efesios 5:1, si por ahí mis asistentes tienen. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imitación, acuérdense que yo les mostré la semana pasada cómo mi nieta me imita y me imita como yo hablo. Y como yo le hablo a ella me imita todo. Entonces, la verdadera libertad del hombre no es cuando usted decide irse de su casa, sino cuando usted depende de la persona correcta. Todos quieren irse de la casa, llega un día en que el hijo quiere irse de la casa porque ya quiere ser independiente, pero cuando llega a su departamento y dice, ¿quién va a pagar la luz? ¿Y quién va a pagar el agua? Y empieza, mamá, ¿te queda tiempo el fin de semana? Quiero ir para allá. Pero igual hay que asumir que la independencia tiene una dependencia mayor. Entonces, el hombre fue creado por Dios dependiente de su fuente. Nosotros no podemos hacer nada fuera de él. Es un asunto de diseño, no es un asunto de autoridad. sino un asunto de diseño. Cuando usted va a una empresa que sea, yo he ido, tenido la oportunidad de ir varias veces donde se hacen los Boeing 747, el 737 en Everett, en Seattle, y es muy interesante cómo las plantillas, hay una máquina que hace el chhh, y se crea como una forma cóncava del avión, y esa plantilla es una le llaman, es como una prensa que hace cada cosa. Cada uno de nosotros es especial. Cada uno es un diseño especial. Es como si yo estuviera hablando, viendo un plano. La verdadera libertad del hombre consiste en saber para qué existo en la tierra. Ese es el punto. Es como un arquitecto que diseña un plano. ¿Nos ha visto alguna vez un plano de arquitecto de esos grandes? Hay cada detalle, los baños los dibujan con una tapita, la cocina. Y en todas las universidades que yo conozca, en todas las universidades, los arquitectos se gradúan haciendo un proyecto o una maqueta de los años que estuvieron en la universidad, todo tienen que plasmarlo en esa maqueta. Algunos de esos proyectos nunca van a ser ejecutables, nunca. Ellos lo hacen porque hay que hacerlo. Para graduarse hay que mostrar un proyecto. Es posible que nunca ese proyecto vea la luz, nunca. Pero el proyecto que Dios hizo con nosotros, sí, tiene que verse la luz. Tiene que aparecer. Dios hizo en cada ser humano que camina sobre la tierra, no tan solo los que están acá, sino que todos los que están afuera, dice un diseño. Cada uno, cada ser humano que camina sobre la faz de la tierra, que caminó y los que van a caminar, vienen con un diseño original. Ese no ha cambiado. El punto es, qué pena vivir sin saber para qué fui diseñado. Ese es el punto más triste. Porque uno puede tener cristiano. Mire, yo he conocido tanta gente y uno dice, ¡ay, no! ¡Capo! Y capo significa buenísimo. Es buenísimo. Y miro, he visto gente buena en todas las áreas, pero se pierden. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios. Nosotros somos dependientes de Dios. Y Dios quiere que el diseño original aparezca en nosotros. Por eso hay tanta gente aburrida siendo cristiana porque no han encontrado su diseño original. Entonces, mira, a mí y a mi esposa nos encanta ver los diseños de casa. Después de verla, automáticamente nos miramos a los ojos y me dice, le falta luz. Esa ventana yo la habría puesto allá. Cuando tú tienes mentalidad de arquitecto, tú dices, eso, oh, qué pena que están perdiendo la vista. Yo hice una, mi esposa le pidió al Señor que le diera una casa. Y ella le pidió un requisito, que tuviera vista al mar. Y mire, buscamos por todos lados casa, andábamos arrendando casa. Y un día encontramos un terreno y el Señor, lo primero que miró ella dijo, oh, tiene vista al mar. Entonces, había que hacer una casa privilegiando la vista hacia el canal, hacia el mar. Entonces, el otro día fuimos a una casa que nos invitaron. La persona había comprado recién su casa, no era el diseño de ellos. Y la casa hermosa, con unos troncos gruesos, preciosa la casa. Pero ¿sabe lo que tenía en la mitad de la casa? Tenía una chimenea grande y tenía una cosa para hacer pizza. Y yo decía, pucha, la lecera, la casa se ve linda, pero incomoda la estufa en la mitad de la casa para hacer pizza. Mi pregunta, ¿a quién se le ocurriría hacer una casa para hacer pizza cuando hay 35 grados de calor afuera y tú invitas a todos los hermanos de la iglesia en español para que vayan a comer pizza? Van a estar todos transpirando dentro. Entonces yo digo, mejor invito a los hermanos de Honduras, de Ecuador, saco la caldera de ahí, porque no tiene sentido. Eso es lo mismo. Muchas veces nosotros, yo prefiero pagar $8 y comprar en Pizza Hut y el resto del tiempo conversar, ¿cierto? Decir, si hay boliviano, voy a hablar de salteña, ¿cierto? Si hay argentino, voy a hablar de carne. Los uruguayos, más carne todavía. Entonces, algunos uruguayos incluso tienen excelentes quinchos fuera de casa, Es como si dijera, buen siervo y fiel, sobre mucha carne te pondré. El Evangelio es según San César, ¿cierto? Mire, una experiencia. Una vez un médico, no sé cómo, recién me acordé, no sé cómo llegó a mí ese médico. Un médico me dijo un día, César, yo tenía una constructora, y me dijo, César, tengo un espacio para hacer un hotel. Yo le dije, ok, muéstrame el espacio. Y yo había un cliff, no sé si saben cómo era una quebrada, y dije, ¿cómo se puede hacer una casa aquí en medio de una quebrada? Entonces yo dije, a ver, si borramos, si emparejamos el terreno, yo le puedo hacer una casa cuadrada, así en forma rectangular, y dije, a ver, ¿cómo hacer para no quitarle la vista? Porque era una vista frente al lago. Entonces le diseñé una casa con grandes bloques de metal. Le diseñamos la casa y le dije al constructor, al que tenía que construir, no me coloque nada que me estorbe la vista. Mire, es tan simpático el hotel que diseñé que hasta yo mismo me decía, ¿cómo César pudo crear un hotel tan hermoso? Porque fue el diseño mío. Mire, cuando tú te bajabas de la cama, lo único que tú veías al frente era un lago con un imponente volcán de fondo. No había nada que molestara. Entonces yo decía, qué increíble cuando Dios diseña cosas en la vida de nosotros. Hay un diseño en cada uno de ustedes, pero el problema, ¿cómo sé para qué? ¿Qué fue para el cual yo fui diseñado? Ese es el punto. Podemos pelear con el pecado, con la suegra, con lo que usted quiera, pero hay un diseño que va más allá. ¿Cuál es el diseño de mi vida? ¿Para qué Dios me tiene acá? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si usted va al Efesios 1:3, si lo tiene por ahí, por favor. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Si me pone Efesios 2:10, porque somos la obra maestra de Dios. Escúcheme, usted es la obra maestra de Dios. Le va a sonar grande, pero eso dice la palabra, no lo digo yo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que nos preparó para nosotros tiempo atrás. Mire, cada uno de ustedes, yo siempre digo esto, hay una versión de cada uno de nosotros que es perfecta. El original es perfecto. Voy a repetirle la idea. Hay una versión de cada uno de nosotros que es perfecta, porque fue creada desde antes de la fundación del mundo, dice la Reina Valera. Dice que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Usted dirá, entonces mi suegra no me entregó lo original. No, tranquilo, no se vaya nadie, déjeme explicar esto. Que no salga ningún casado hasta explicar esto. A usted no le entregaron una fotocopia. Lo que pasa es que lo original no ha salido completamente. Está en un proceso, y estos son los procesos que cuesta entender, porque muchas veces las circunstancias, las situaciones que vamos pasando en la vida nos alejan. Es como cuando usted quiere ir a una carretera y de repente encuentra tráfico y dice, ¿y si tomo una calle que va para allá y va para allá? Y después vuelvo a la carretera. ¿Se fijaba cuando uno le dice a los hijos, eso no te conviene, hijo, eso no te conviene? No, que yo sé lo que tengo. En esta generación los jóvenes tienen un problema. Saben más que los adultos, creen que saben más. Hay un concepto que dice, hay un astrónomo que el otro día, yo siempre pongo en, siempre hablo de él, que dice, hay dos tipos de personas en el mundo, los que creen y los que saben. Hay gente que dice, yo creo, sí, pero no me sirve. Profe, yo, la universidad me decía, profe, yo creo, no me sirve, yo creo, porque los cristianos, solo el creo es para los cristianos. Es para los que viven en la fe. Tiene que decir, yo sé, yo sé. Una vez una chica me dice, porque yo hago clases de economía, y le digo, ¿por qué tiene que contratarlo usted la empresa? Entonces yo esperaba una respuesta así como que me dijera, profe, la empresa tiene que contratarme porque yo soy la persona que la empresa necesita, yo tengo pasión por trabajar. Y me dice, ¿y por qué cree usted que yo tengo que, si yo soy el dueño de la empresa, dígame una respuesta coherente, ¿por qué tengo que contratarla? Me dice, porque yo soy influencer. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el influencer en mi empresa? ¿Me entiende la idea? O yo lo aprendí, lo saqué de Facebook. Un 2 al tiro. No me sirve. Tiene que decirme dónde lo aprendió, qué sabe. Entonces, en la vida hay mucha gente que dice, yo creo. Pero no sirve. Entonces, hay un original que es 100% perfecto, no lo digo yo, lo dice la palabra, y que lo dice el manual de instrucción. A lo mejor en otra oportunidad podemos hablar de esto. Vuelvo a Efesios 5:1. Se puede imitadores de Dios como hijos amados. En la medida que permita que el gobierno de Él esté sobre mi vida, se irá siendo visible Él, no yo, no César. O sea, yo estoy hablando acá a pesar de César. No sé si me entiende la idea. Yo quiero que el mensaje le llegue a usted, que usted es una persona especial. Está diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Mire, la vida suya y la mía es el resultado a que nosotros hemos imitado. Muchos se parecen a la mamá, muchos se parecen al papá. Y cuando papá se enoja, dice, no, ahora prefiero parecerme a mi mamá. ¿Se fijaron en esa? En esa disyuntiva que uno enfrenta, dice, ¿a quién me quiero parecer? ¿A mi papá? ¿A mi papá? Es como, es mucho, pero la palabra dice ser imitadores de Cristo. Es mucho más fácil imitar a alguien que cargar cientos de leyes sobre usted, que dice, no, no puedo hacer esto, me pusieron tanto. Es más fácil imitar a alguien. Y en este caso dice, sed imitadores de mí. Entonces, hay gente que me dice, yo soy así porque el pastor me dijo que tenía que hacer así. Sí, pero ¿qué acerca de Dios? Uno tiene que imitar a Jesús. Él es nuestro modelo. ¿Hay algo mejor que oír a Dios? ¿Qué piensan ustedes que es? Salir corriendo para obedecer. La vida de fe se trata de oír poco y obedecer mucho. Voy a repetirlo. La vida de fe se trata de oír poco y obedecer mucho. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, hoy día que yo soy abuelo, cuando yo le doy una instrucción a mi nieto, él me dice, no, no. Y yo digo, ¿cómo se le ocurre a mí estarme debatiendo algo? Y dice, no, no. O sea, yo tengo que no se me arranquen las tortugas. Digo, ni Eliancito, por favor, es así. Imagínense esto multiplicado mientras más crecen los niños. Cuando los niñitos son chiquititos, las mamás dicen, ¡ay, qué rico mi niño, me lo quiero comer! Y cuando 15 años dice, ¿por qué no me lo habré comido? Cuando se enamora y pierde la conciencia, porque cuando uno se enamora pierde la conciencia, ya flota, ¿cierto? Puede escuchar los pájaros como Dios le habla, siente todo color de rosa, pero la vida no es tan así. Mire, imiten al mejor. Yo recuerdo cuando uno estudia a los padres de la fe, decían, ponga los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso decía, ponga los ojos, imítenlo, hagan las cosas que Él hace. Muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios, pero sabe, revisen bien, porque muchas veces uno ama a Dios, pero no ama las cosas que Dios ama. Y uno puede estar sentado aquí y dice, no, yo tengo un amor por Jesús, tremendo. Y la mamá dice, ¿te puedes lavar la loza? ¿Ven yo? Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Ahí hay alguna dicotomía rara. Dios era experto en servicio. Un día mi esposa les va a contar cómo yo hice para conquistarla lavando platos. Entonces, el cristianismo no es producto de, amado, no es el producto de una doctrina, sino de una expresión de quién hemos decidido imitar. Acuérdense que los niños aprenden por imitación. Todo lo que ven los niños, lo imitan. Ven al papá, caminan como papá, hablan como la mamá y son como bien, van creando su sueño, es eso. Entonces aprendamos a hablar también. Mire, el diseño humano está basado en la imitación. ¿Cuántos de ustedes quieren mejorar sus vidas? Hay que imitar al Señor. Dice, pero si ya lo imito, imítenlo mejor. Esfuércese, se trata de hacer algo diferente. Hay una foto de, no sé si tiene la foto de un niñito con zapatos. ¿Se han fijado esos niños que se ponen los zapatos del papá? Porque quieren imitar a papá. ¿Por qué quieren imitar a papá? Porque él es su héroe. Él es su modelo. Hay niñitas que se ponen calzados de mujer y empiezan a caminar así. Y uno dice, que no, no te vayas a caer, no te vayas. Y uno siempre anda tratando de protegerlos. Porque en eso consiste la vida, en imitar. Entonces, esto toma tiempo. En que el niño aprenda a caminar en esos zapatos va a tomar tiempo. Una transformación no es para gente nerviosa, ¿ya? Es para, lleva mucho tiempo. Muchas veces yo siempre le he dicho, nos hacemos viejos demasiado rápido y sabios demasiado tarde. Y cuando al final dice, ¡oh! No sé si se han fijado ustedes, fíjense en las redes. ¿Cómo no? Hay gente que dice, los jóvenes dicen, ¿cómo me gustaría tener a mi mamá? Pero la mamá no está. ¿Cómo me gustaría tener a mi abuela para que me diga cómo se hacían las humitas, cómo se hacían los tamales, cómo se hacían esas cuestiones llamadas tortillas? Porque hoy día nadie sabe que a mí cocinar, ¿se ha fijado? Antes, cuando uno como arquitecto diseñaba una casa, el centro de atención de una casa era la cocina. Porque la cocina era grande, donde toda la familia se reunía. Fíjense en las casas que se hacen hoy día. La cocina son como dos por dos. Hay un mesón al medio, nadie cocina. ¿Qué vamos a cocinar? Pide pizza. Pide, ¿te fijas? No hay tiempo para cocinar. Entonces, ¿cómo le gustaría a la gente hoy día que la mamá, la abuela estuviera al día y decir, oh, para que viera lo que yo estoy haciendo? A la gente hoy día ya no, esa generación que teje ya está en vía de extinción. Ya nadie teje, por ejemplo. Entonces, esto toma tiempo. Mire, si entienden lo que... Me gustó mucho lo que dijo un hermano el otro día acá, que había que dejar las banderas afuera, porque esta era una nación, la nación de Dios. Sí, y pensando en esto, en el diseño, en lo que nosotros somos, en el potencial que tiene cada uno, quiero que vayamos a Mateo 16, 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, en la versión Reina Valera dice, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Ya? Ahora, él dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Si yo no entiendo lo que dijo Jesús, no puedo definir nada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes es una iglesia. Lo que estamos aquí se llama templo, pero cada uno de ustedes es una iglesia. Entonces, entendiendo por Hades la muerte como sistema operativo, no la muerte del cementerio, no me confunda, la muerte del sistema operativo. Es decir, cuando yo me pierdo del propósito de Dios, empiezo a andar como el Hades. Entendiendo el Hades como en la Biblia la palabra muerte significa separar, separado de Dios. Jesús está diciendo, si ustedes entienden que yo vine a edificar la iglesia, es decir, mi iglesia, cada uno de nosotros somos su iglesia. Cada uno de ustedes su iglesia. Y las puertas de la separación, todo lo que separa al hombre del diseño de Dios, no va a poder prevalecer mientras haya una iglesia. ¿Me entiende la idea? Entonces, tiene razón porque muchas veces está tan manoseada la palabra iglesia. La iglesia es un instrumento que produce vida para aquellos que la entienden. Tiene que ver cómo Dios va a trabajar con nosotros. Por eso es tan importante, ¿se acuerdan que yo les dije? Amados, tómense de las promesas de Dios. Agárrense de una, aunque sea de una o dos, pero afírmense. Mire, el 99%, haciendo una encuesta, tienen un concepto equivocado que es la iglesia. Y hay que sacar todas las palabras que yo he creído que es la iglesia. Es como dar vuelta una cartera de mujer. Cuando usted ha vuelto una cartera de mujer, encuentra desde papel higiénico hasta tornillos, pasando por labiales, pinzas, alicates. Si, mire, mi esposa le puede dar un taller de cómo, qué es lo que lleva una cartera de mujer. Lleva muchas cosas. Nosotros en nuestra mente tenemos mucha información que no es veraz y con los años la hemos ido afirmando. Mire, para ordenar un poco, hoy día hay más cristianos al estilo Frank Sinatra. ¿Usted conoce a Frank Sinatra? Todos dicen, yo creo a mi manera. Todos dicen, yo creo a Dios a mi manera. Ese es un estilo Frank Sinatra. Esa es una canción, no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, al Padre, Él nos va, esto es como sacar toda la información que muchas veces está mal en nuestra cabeza y colocar información que es la de Él. Escuché una mamá hace poco decir que me dijo, yo no vine a este país a que mi hijo pele pollos. Y yo dije, ¿pero qué tiene de malo? No, me dijo, yo no vine a una nación aquí para que pele pollo. Pero el chico no quiere nada con el Señor. Dice, a mí no me hablen nada de Dios. Dice, no, a mí. ¿Qué creen ustedes que va a seguir haciendo? Va a seguir pelando pollo. Claro, porque si no confía en Dios, ¿quién es el Dios que te puede levantar? ¿Quién es la persona que te puede proyectar? Es el Señor. Miren, muchas veces hay cosas, por el tiempo es acotado, pero muchas veces le echamos la culpa al diablo por todo lo que nos ocurre. No vine al culto porque el diablo me echó a perder el auto, el diablo me estorbó. Imagínense el diablo echando a perder autos. Si lo escucha un satánico hoy día, vamos 50-50. O el diablo destruyó mi familia. Hermano, el diablo no anda destruyendo familia. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero si algo pasa es porque nosotros hemos cometido errores. Hemos ido por un desvío, hemos tratado de sacarle el quite a la responsabilidad y después el enemigo te pilla volando y te... Entonces, hay otra cosa que siempre me dicen... Otros dicen, si nacimos chicharra, tenemos que morir cantando. Eso es metafísica. O sea, que si yo nací pobre, tengo que morir pobre. Eso no dice la palabra. Si yo soy ignorante, tengo que vivir todo el resto como ignorante. Eso no dice la palabra. Eso es metafísica. Eso fue creado en el siglo I y lo usa Aristóteles, Platón. Es un pensamiento filosófico. Eso no dice la palabra. Otro dice, la iglesia es un lugar donde la gente va el domingo. Y si el diablo lo escucha, dice, yo también voy. Ahora, por ejemplo, la iglesia son las comunidades donde estamos bautizando hermanitos. Yo debería haber tenido más gente debajo del agua por un tiempo para que asumieran la responsabilidad que era ser cristiano. Después un hermanito dice, me voy a cambiar de iglesia porque aquí no me quieren. El diablo dice, yo igual me voy contigo. La iglesia es el lugar donde dan comida. ¿Y si no hay comida? ¿No vamos a venir? Hay otros que dicen, ya no me siento querido. Encontré un lugar donde me aman más. Y el diablo dice, bien, yo voy contigo. O otros dicen, yo creo que mi tiempo en la iglesia ya terminó. ¿Cómo va a terminar? Eso no termina. La iglesia somos cada uno de nosotros. Acuérdense que las palabras declaran realidades. Si usted dice, yo no puedo, no va a poder. Si usted dice, yo no puedo hacerlo, no va a poder hacerlo. Yo me meto siempre en situaciones difíciles y después le pregunto al Señor, en las cosas que uno se mete, Señor, dame la capacidad, la inteligencia para salir de esta situación. Y Dios siempre la da. Mire, hasta nuestro evangelismo hay que revisar muchas veces. Si el Señor nos envía a hacer evangelismo al molde acá de Harrison Bull, y le decimos a la gente, tengo buenas nuevas para usted. Usted está perdido. Esa no es una buena nueva. Si yo le digo, usted tiene buenas nuevas, usted está perdido, usted está en pecado. Esa no es una buena nueva. La buena noticia es que Dios nos perdonó hace 2000 años atrás, a todos. Lo que yo estoy haciendo es notificando lo que ya está perdonado, que es diferente. Esto es como cuando en un gobierno... Dice, vamos a dar una condonación a todos los que deben los impuestos. A todos. Hay una ley de condonación. Esto es lo mismo como el perdón de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a la oficina y poner mi firma y decir, yo me acojo a la condenación. Hoy día todo el mundo está perdonado, sí, pero ¿cuántos se acogen a la condonación de la deuda? Esa es una buena noticia. ¿Me entiende la idea? Pero muchas veces ponemos lo malo que hizo en decirle, mira, ¿sabes qué? Hace 2000 años todos nosotros fuimos perdonados. Pero hay que ir delante del Señor. Entonces, en realidad deberíamos preguntar, y gente, mire que todos estos diseños se van perdiendo. Ahora, ¿cómo si yo cuando el diseño se va perdiendo? Cuando a este diseño hay una separación por dentro. Cuando no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé en quién creer. Eso quiere decir que el Hades hizo una separación interna en el corazón de la gente. Eso se llama el Hades en una persona. Por eso hay tanta gente bailando la música que otro le toca. No sé si me hago entender. Hay más gente siguiendo conceptos de otros que nunca le han ganado una guerra a nadie, ¿eh? Pero uno sigue y sigue, ah, no, ese, hay que hacerlo así, no, todos para allá, así la música, todos para acá, y todo el mundo hace la misma ridiculez, pero nadie se pregunta por qué. Hay modas que se imponen en el mercado, no sé si se han fijado, hay una súper terrible, hay gente que anda con un pantalón aquí en medio, que no sé cómo caminan así como para que no se les caiga el pantalón. ¿Han visto alguno de eso? Esa moda nace en una cárcel. Y el nacimiento de esa moda es súper doloroso y triste. De gente que fue violada para decir, no, no, a mí no, a mí no, ya me violaron. Y agarró un modisto y dijo, uy, qué lindo sería tener pantalones así a medio. Pero nadie, uno compra el pantalón, pero nadie te dice, ¿por qué? ¿Me entiendes la idea? Alguien pone la música y uno baila. Pero si uno va al Señor, le va a tener que decir de dónde nace. Hay cosas que son diferentes. Entonces, mire, hay un Hades en el matrimonio. Hay un Hades en el matrimonio, destruyendo el vínculo matrimonial. Y muchas veces pueden estar juntos en una mesa y se ha fijado cuando la esposa está hablando y él parece que estuviera en Narnia. Y la esposa le dice, oye, oye, escúchame, te estoy hablando. Bueno, y que las mujeres tienen que tener paciencia también con los hombres. Acuérdense que a los hombres les llega la corriente un poco más tarde. Pero de repente las mujeres están hablando y el hombre parece que está ya lejos y vienen todavía con la mochila. El Hades, hermano, el Hades, la separación, muchas veces las ideas, pónganse de acuerdo. A mí me encanta porque con mi esposa a veces nos salimos a tomar un café y decimos, ok, vamos a ir a reagendar lo que tenemos que hacer. A veces hay un Hades familiar. Y yo pongo esto siempre en relevancia porque las universidades, les encanta a la universidad decirle, cuando usted sea un médico y cuando usted sea un ingeniero, usted va a crear su propia empresa. Nunca la va a crear. ¿Qué dice el eslogan de Johnson & Johnson? ¿Alguien ha visto el eslogan de Johnson & Johnson? A family company. Ah, te están diciendo que si una compañía familiar va a ser exitosa y va a perdurar en el tiempo. Pero la universidad te dice, no, cuando usted sea un profesional, usted va a tomar sus propias decisiones, especialmente, y todo le cuenta la misma historia, a la enfermera y al tecnólogo y a todo eso. Usted cuando vaya de vacaciones 2 meses, seguro que te van a dar 2 meses de vacaciones. 15 días, todo reventar. Pero no te dicen, por eso, amados los papás, díganle a sus hijos que pueden ser ingenieros, dueños de empresa, médicos, que dispongan de su propio tiempo. No sean cola, sean cabeza. Nadie lo enseña. El Hades parental, padres sin sentido de paternidad, proveedores, pero no mentores de sus hijos. ¿Se fijan cómo está el Hades? Muchas veces metido en la familia. Acuérdense que usted, si usted no forma a sus hijos, la sociedad se los deforma. Si usted no los forma, la sociedad se los deforma. Y aparecen tendencias nuevas, y ya viene un máster en esto, y le dice, no, ahora la ciencia va allá, la tecnología va para ese lado. Pero nadie pone en duda eso. El Hades congregacional. Él no vino por una iglesia en especial. Cada pastor es responsable de la cantidad de ovejas que se le asignó. Esto no es una lucha de competencia. En Chile tenemos un problema. No, es que nosotros somos la iglesia más grande, entonces todas las iglesias más pequeñas tienen que someterse a nosotros. Eso no es lo que dice la palabra. A cada uno se le asigna una responsabilidad. Si usted es papá, su responsabilidad, acuérdense que su primera iglesia es su casa. No es esta, su casa. Esos son sus primeros miembros. Esos son los que van a continuar la heredad que usted comenzó. Entonces, cuando el Señor dijo, yo vengo a edificar la iglesia, significa una usina. No sé el concepto usina. Es una empresa de poder. De manera que donde esté mi iglesia, el Hades, la separación, no puede prevalecer. Entonces, usina es un concepto de un término francés que viene de usine. Y la moción se emplea en muchos países en referencia a una planta industrial que produce gran cantidad de energía a gran escala. Entonces, Jesús lo que quiere decir es que la iglesia es una unidad de poder espiritual tan grande que cada uno de ustedes es plutonio activo. No es el mundo, no es el sistema, no es la energía nuclear, amados. Cada uno de ustedes es plutonio activo. No es un simple persona que viene a sentarse al banco aquí para volver a casa y decir, ay, qué bueno que estuve con el hermanito. Amado, usted tiene tanto poder y autoridad. Es increíble. Mire, si yo dependo 100% de Dios, mi dependencia es total de Él, cualquier cosa puede pasar. Jesús no estaba diciendo iglesia refiriéndose al católico, a lo evangélico. Acuérdese que la iglesia es usted. Entonces, bienaventurados los hombres que habitan la tierra y pueden saber que no hay mayor privilegio en este mundo que vivir entre 70 o 100 años y saber que en ese periodo de tiempo usted pudo habitar la unidad de poder más grande que existe después del trono de Dios, que es la iglesia. Y ese es usted. Que está por encima de lo que uno humanamente puede entender. Porque la iglesia no es algo que hoy entiendo, sino que lo voy a ir entendiendo en el camino. Y uno dice, cuando pase, como decía con el hermano, cuando pase en valles de sombra y de muerte, no significa que usted pague pensión o arriende departamento en el valle. Dice, cuando pase, no se quede pegado ahí. Entonces, ahora ya sabe que, mire, en la cruz, yo le digo, ¿qué cosas se consiguió en la cruz, Jesús? Usted me va a decir salvación, vida eterna, paz, tranquilidad, todo eso. Pero lo importante es que usted es una unidad de poder espiritual tremenda. Mire, los militares hacen gobierno con disciplina. Los religiosos hacen gobierno con dogma. Los políticos hacen gobierno con ideas. Pero la iglesia debe hacer gobierno con poder. Mire, yo oro el día en que el diablo haga ayuno y nosotros el fin de semana nos vayamos a la playa. No sé si entendió la idea. Yo oro un día de ver al diablo que haga ayuno y nosotros ir tranquilos a la playa. Pero para que ese día pase, cada uno de ustedes debe asumir que tiene un rol protagónico que hacer. Que hay mucho poder en usted. Donde usted vaya, lleva el poder del Señor. El mundo necesita una salida. Y está solo en Jesús. Si me pone Romanos 8:19 para terminar. Porque toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Mire, viva de tal manera que cada uno de nosotros alegre el corazón del Padre y lleve gloria al Señor. Viva de tal manera que sus días puedan ser de bendición. Yo no sé si alcanzamos a pasar el video cortito que tengo para que muestre cuál fue el sacrificio que Dios hizo en la cruz para nosotros. Pero más allá de eso, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Hable bien, ponga en sus labios salmos, ponga palabra, declare bien. Hay gente que es tan negativa que yo le pregunto, ¿cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. Hable bien, declare las promesas. Cada uno de ustedes es una joya delante del Señor. No sé si tenemos el video. ¿Sí? Es una historia real. ahora ya sabe lo que le costó al Padre la muerte de su Hijo por nosotros. Viva de tal manera que la historia suya pueda ser contada. En la Biblia no está la historia de rebeldes, no hay historias de desobedientes. Hay historia de gente que quiso, lo intentó, le fue mal, lo intentó. No hay historia perfecta. Hay gente que se esforzó en hacer lo mejor del diseño. ¿Amén? Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Queremos ser hijos tuyos, Señor, que den gloria a tu nombre, Señor. Que honremos la vida que tú nos das, Señor, y llevemos honra a ti en todo lo que hagamos. Señor, gracias por esta semana que está delante de nosotros. Gracias por el perdón y la limpieza, Señor, de todos los errores que tuvimos en la semana, Señor. Te entregamos una nueva semana a ti, Señor. Gracias, guarda nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Provee siempre nuestra casa, en la mesa, que siempre haya comida, Señor. Pero por sobre todo, Señor, que nunca, nunca, Señor, tú nos dejes solos, Señor. Que siempre tu presencia esté en cada decisión que tomemos, Señor. Señor, para llevarte a ti todo el honor, toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque cada semana, cada día, es un día nuevo para honrarte a ti, Señor. Padre, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos que somos piezas valiosas. Señor, que hay un diseño original que nunca ha cambiado, Señor. Tú insistes sobre el plan B, Señor, pero tú tienes un plan A que nunca ha cambiado para nosotros, Señor. Señor, gracias porque tú eres del plan A y que nunca, nunca has cambiado, Señor. Enséñanos a caminar, Señor, en el plan original. Señor, que cada uno sea piedra honrosa. Señor, que cada uno de nosotros sea que lleve gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta semana. Bendecimos a tu iglesia preciosa. Gracias por cada adulto, por cada niño. Señor, porque son la generación de relevo. Señor, y es la generación que tú estabas esperando para mostrar las cosas, Señor, que estaban ocultas por muchos años, Señor. Por muchos siglos que tú ibas a vivir en nosotros para honrarte a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta preciosa iglesia, por cada uno de los que hoy vino, Señor. Entregamos nuestra semana a ti, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. En cada cosa que digamos, en cada detalle, esté tu mano preciosa, Señor. Gracias, honramos tu sacrificio y te damos gracias como iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo juntos. Declaramos que tu palabra nos da vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una preciosa semana. Muy bendecida.